Bienvenidos a Síguenos la Pista. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Síguenos la Pista. Ya estamos aquí otra vez en el estudio preparados para ofreceros un montón de contenidos y un montón de información nueva. ¿Qué traemos hoy? Pues os lo contamos ya. El rey de la pista hoy viene cargadito de deportes, el sorteo de la Champions, Zidane y fútbol femenino. La voz más libre, como siempre, polémica tras polémica. Quienes tampoco dejan atrás las polémicas es Sintonízate, que trae polémica sobre GH y hablarán sobre los premios Dial. Y ya tenemos nuevo miembro del equipo, la que faltaba, Aitana Sánchez, ¿qué tal?
Muy bien, tenía muchas ganas ya de venir.
Ya tocaba, ¿no?
Sí, ya tocaba.
Bueno, ¿y el resto del equipo qué tal, chicos? ¿Qué tal va la semana?
Con fuerza, como siempre.
Con muchísimas ganas del nuevo programa.
Con ganas de empezar, sí. Como siempre.
Y con ganas de guerra.
Empezar el programa.
Con ganas de guerra, con ganas de guerra. Pues comenzamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Sintonízate.
¿Estáis preparados para comenzar un día más con los temas de actualidad más controvertidos?
Porque hoy venimos cargaditos de polémica.
Nosotros estamos preparados y esperamos que nuestros oyentes también lo estén. ¡Comenzamos! Aparece estando el portazo más profundo que he vivido
nunca. Y hemos sido testigos de uno de los acontecimientos que no falla cada año en nuestro país.
Los premios Cadena Dial 2019, que han tenido lugar un año más en Tenerife.
En el año 2013 fueron en Valladolid y desde entonces no han repetido en la ciudad, así que a ver si vuelven.
Yo estuve el año que se celebró aquí la gala y la verdad es que fue una pasada. Pero como en Síguenos la Pista no nos conformamos con ver las cosas por la tele, hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los asistentes a la gala de este año. Se llama Gadiel Amaya, tiene 18 años, vive en Las Palmas de Gran Canaria y nos ha contado cómo ha vivido la gala y la organización de esta.
Yo llevo 3 años yendo a los premios y la verdad es que este año en lo que a escenografía y puesta en escena respecta sin duda ha sido el mejor. Porque sobre todo el momento de David Bipal bajando desde la plataforma, desde arriba del recinto con las cabezas móviles y demás, nos quedamos todos súper impactados, la verdad, porque no nos lo esperábamos. Y donde más quejas hubieron fueron en la alfombra, porque otros años ha sido pública, pero este año rescataron un sistema que ya habían usado hace años, y es que tenías que entrar por acreditación. Entonces, claro, el aforo era más limitado, y gente que viajaba desde otras islas, por ejemplo, como era mi caso, desde Gran Canaria, pues se vieron que no pudieron acceder. En mi caso tuve suerte y sí, pero hay gente y compañeras mías que no pudieron entrar. Y claro, ahí donde va más quejas hubieron.
Una gala que no solo ha contado con estrellas de la música, sino también con grandes estrellas de la televisión.
Artistas de la talla de Laura Pausini, Pablo Alborán, David Bisbal, Vanessa Martín, Melendi, Carlos Rivera, Cepeda, Miriam Rodríguez, Morat y Manuel Carrasco. Y personajes televisivos como nuestros queridos Casamariposas, Nando y Nuria, de los que hablaremos luego más en detalle.
Una de las actuaciones más sorprendentes de la noche fue la de la Triunfito Aitana junto a Antonio José, interpretando el tema Vas a quedarte.
Otra de las sorpresas de la noche fue la actuación de David Bisbal, que como bien ha dicho Gadiel, apareció desde el techo del recinto en una plataforma móvil. Podemos decir que cayó del cielo.
Además, en su actuación invitó a Sebastián Yatra y a Gracie a cantar Colén en el escenario de los premios Cadena Dial.
Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorar. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Obligar a olvidar tu mano en el intento. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te vire y vuelva a enamorarse. Y aunque duele extrañarte, puede que mañana se autorice.
¡Sebastián!
soltera, te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Fin al cabo ya no hay nada que contarte, yo ya di mi parte y aún así no volverás.
Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. Recuerdo, no tiene el perdón. Me dañaste el corazón.
Quiero pedirte perdón.
Por último, pero no menos importante, en este repaso de las actuaciones de la gala no podemos olvidarnos de Miriam y Pablo López.
Antes de actuar, Pablo López no dudó en mostrar su apoyo al artista, mientras que ella aprovechaba, como viene siendo costumbre, para reivindicar el empoderamiento de las mujeres. Y es que eso es precisamente lo que no le falta a Miriam Rodríguez, que se subía al escenario con paso firme para cantar su ya conocido No, tan desgarrador como siempre.
Este año fue Malú quien recibió uno de los premios Dial Dorados, premio especial por su trayectoria y contribución al pop español por sus 20 años de carrera. Se dice pronto, pero 20 años dejándose la piel encima del escenario no es fácil. Y aunque no pudo acudir a la gala, la artista Malú nos dejó un vídeo de agradecimiento.
Muchísimas poder estar esta noche con vosotros y más en un día tan especial, este premio tan, tan emocionante a la trayectoria. Pero bueno, como ya sabéis, me he tenido que operar de los ligamentos del tobillo y todavía el pie no me permite poderme mover demasiado. Pero bueno, poquito a poco ya empezando con la rehabilitación y poquito a poco ya para dar guerra otra vez. Quiero daros las gracias a toda la gente de Dial, que son muchos los años que llevamos compartiendo y muchos los años de apoyo y de estar cerca y juntos por este premio, por estos 21 años juntos que tanto me emocionan. Quiero darle las gracias también a todo mi equipo, a toda mi gente que durante estos 21 años también han sido vitales en mi carrera y siempre hemos estado cerca, ¿no? Y para mí son un gran motor. Pero sobre todo, y como siempre, siempre que he estado ahí en Tenerife, los premios Dial es algo que siempre me gusta dedicarle a mi público, a mi gente, a la gente que se mueve para venir a verte a un concierto, la gente que te sigue, a los que les consumen la música, a los que le gustan y la disfrutan. Y siempre se la quiero dedicar a ellos, porque gracias a ellos llevo 21 años en la música, son el motor, son la inspiración, son lo que hacen que tú te levantes todos los días y quieras superarte y quieras hacer las cosas lo mejor que esté en tu mano. Así que gracias a todos de todo corazón y a los próximos Dial voy sin falta. Muchísimas gracias.
Bueno, a mí me da mucha pena que este año no haya ido Malú a los premios porque después de la carrera que lleva, lo grande que es y todo, pues me dio mucha pena, pero bueno, seguro que vuelve con mucha fuerza y con muchas ganas.
La verdad que es un premio más que merecido, 20 años de carrera que se dice pronto, y es la única artista española que ha conseguido 6 sold out en el Within Center de Madrid, que llenar 6 veces el Palacio de los Deportes en una misma gira, pues cuesta, no es fácil. Pero bueno, ¿qué os han parecido el resto de actuaciones? Porque luego seguiremos hablando de Malú con la opinión de Gadiel, así que...
A mí me han encantado todas las actuaciones, pero me quedo con la actuación de Aitana y Antonio José. Creo que una vez más han demostrado que son unos artistas enormes y que tienen una voz espectacular. De nuevo, me han puesto la piel de gallina con la canción de Vas a quedarte.
Bueno, yo opino que no es culpa de los artistas, pero yo creo que como siempre ha habido muchos problemas de sonido en la gala y eso ha pasado factura a muchos, como a Antonio José y Aitana o como a Morat.
Sí.
Aún así, algunos supieron sobreponerse muy bien, como fue el caso de Vanessa Martín o de Miriam Rodríguez y Pablo López.
Sí, sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo que la actuación de Miriam y Pablo López para mí fue espectacular, me puso la piel de gallina y Morat pues dejó mucho que desear.
Para mí sin duda la mejor, la de No, sí.
Sí, yo creo que fue una de las mejores. Quien también me sorprendió muy para bien fue Cepeda, que yo creo que en directo nunca la había escuchado tan buen directo y me sorprendió muy para bien en la gala de los premios.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo creo que ha mejorado muchísimo desde que salió de la academia.
Además, hemos tenido la suerte de que Gadiel fue principalmente a los premios Cadena Dial para ver a Malú, pero debido a la operación pues no fue posible que asistiera al artista. Aún así, no pudimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué le había parecido este premio especial a Malú.
En mi caso iba principalmente por Malú, y cuando se hizo público de que le iban a dar el premio especial a la trayectoria y contribución al pop en español, pues fue súper emocionante. Y aunque finalmente no pudo ir por la operación de la rotura de ligamentos del tobillo, pues fue súper emotivo vivirlo de allí en directo. Pero tanto yo como muchos fans que estábamos allí de Malú, consideramos que tampoco se le dio el protagonismo que merecía, porque principalmente debía haberlo presentado a algún compañero, hubiera sido más emotivo. Y a pesar de que pusieron el vídeo de ella y demás, que fue súper guay, pues se pasó como muy por encima. Podrían haber puesto un vídeo recopilatorio de ella y demás cosas, ya que no estaba allí presente. Y hubiera sido mucho lo mejor, la verdad. Fue una pena que no le dieran tanto protagonismo como merecía un premio de ese calibre.
Yo le entiendo perfectamente a Gadiel. O sea, son 20 años y no se le dio lo que se tenía que haber dado. Tenían que haber puesto un vídeo, como él dice. Le podía haber presentado a Melendi, que son muy amigos, y yo pienso que no se le dio el reconocimiento que debía.
Yo pienso igual que Aitana y Gadiel. Podían haber puesto un vídeo introductorio de las mejores actuaciones de Malú, pero bueno.
Yo creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo los fans de Malú, que después de 20 años de trayectoria podrían haber hecho muchísimo más en estos premios y no se le dio tanta importancia como deberían haberle dado.
Además que la presencia de Malú se nota mucho y es como que
tras tantos años en la gala se la ha echado mucho de menos este año, pero bueno, ya volverá al siguiente con más fuerza, seguro.
Sí que es verdad que se hace raro ver que se celebra una gala de los premios Dial y que no está Malú en ellos, porque es, no sé, siempre ha crecido con Cadena Dial desde que comenzó, así que sí que es verdad que se podían haber esforzado un poquito más en esta trayectoria, o sea, en este premio a la trayectoria, pero bueno, lo hecho está, así que no podemos hacer otra cosa.
Bueno, y la alfombra verde tuvo como protagonista el elegante y rockero look de la famosa Aitana, y como en este programa nos encanta hablar de moda, vamos a comentar las mejores y los peores looks que desfilaron por la alfombra. ¿A vosotros qué look os gustó más?
Yo tengo que destacar el precioso mini vestido de lentejuelas y escote profundo de la fabulosa Miriam Rodríguez, y no nos olvidemos de Pablo Alborán, que se decantó por un estilismo informal de negro en el que destaca su chaqueta de cuero.
A mí uno de los chicos que más me gustó fue Blas Cantó, que llevaba un total black, pero sí que es verdad que la chaqueta le daba bastante juego y elegancia. Y de las que menos me gustó fue Ana Guerra, que lucía un vestido de lentejuelas dorado con una apertura en la mitad y no me gustó muchísimo para la gala.
Yo creo que uno de los chicos que más arriesgó y que a mi manera de ver acertó fue Melendi, que llevaba una camisa como de colores muy fluorescentes, llevaba naranja y azul, si mal no recuerdo, así como con un estampado de cebra o algo así, y unas zapatillas verde fosforito, que eso en una alfombra pues como que no cuadra mucho, pero él lo supo defender y a mí me gustó un montón. Y de chicas, me quedo con Marta Sánchez, que llevaba un vestido blanco fluido, blanco, que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir otra vez, con detalle de flores decorado en el escote. Y la chica que menos me gustó, pero porque me pareció que iba feísima, y que no es una persona que suele ir muy fea a las alfombras, pero que a esta, la verdad que se lució bastante poco, fue Vanessa Martín, que llevó un vestido tipo capa, así como estilo camisero, con rayas de colores verdes, azules y moradas, y con una coleta que no pegaba mucho con el vestido, entonces no me gustó mucho.
Bueno, y yo tengo que decir que mi favorito fue Nando Escribano, de Cazamariposas, que yo creo que rompió un poco con el estilismo habitual de los hombres en las alfombras y apostó por un look total white de Juan Valera, que a mí me dejó muy buen sabor de boca.
Y precisamente allí, en la alfombra verde de los premios Cadena Dial, los conocidos presentadores de Cazamariposas, Nando y Nuria, se llevaron una sorpresa.
Así es. Mucho han criticado y especulado en su programa sobre Malú a raíz de su supuesta relación con Albert Rivera, pero ahora les tocaba cargar con sus palabras, porque los fans de Malú son muy, pero que muy guerreros.
Respecto a lo de Casa Mariposa, fue que nada, estamos en la alfombra verde, amigas mías y yo, esperando que llegaran los artistas, y pues Nando y Nuria fueron de los primeros en pasar, y pues paramos a Nando porque Nuria se hizo como un poco más la loca, y le pedimos a decir de que no nos interesaba la vida privada de Malú, de que simplemente la seguíamos por su música. A lo que él nos respondió básicamente de que le obligaban a decirlo, no sé qué tal, y que Malú les parecía muy maja. Nosotros le respondimos de que cómo era posible de que dijera eso y luego la fueran tachando de borde, rancia, antipática y demás en televisión constantemente. Y pues se hizo como un poco loco y se fue más para allá. Luego posteriormente, porque estuvimos esperando en la puerta del hotel y demás a los artistas a que se fueran al día siguiente, pues una presentadora de Cadena Dial nos comentó de que estaban como medio dolidos porque habían estado con ellos y como que tenían esa puyita clavada. Y pues nada, básicamente fue eso, la verdad.
Bueno, espero que todos estemos de acuerdo en que el trato de los medios con la noticia de Malú no ha sido el más adecuado.
Sí, es cierto, pero también opino que es su trabajo, que les pagan por ello y que al fin y al cabo tienen que hacerlo. Pueden ser más o menos cuidadosos, pero ya otros artistas como Aitana admitían en sus redes sociales que es su trabajo y que es lo que tienen que hacer.
Sí, pero tampoco tienen por qué, o sea, ellos son artistas, no son, o sea, que ser artista implica ser personaje público, de acuerdo, pero de ahí a que se lleguen a meter tanto en su intimidad y la machaquen tanto, pues no me parece.
Claro, yo creo que realmente se están pasando, o sea, se deberían centrar en su música, no tanto en su vida privada.
Yo creo que van a seguir dando bombo al tema porque es un tema bastante jugoso.
Sí, eso está claro, que van a seguir dando bombo al tema, pero porque Malú tiene una legión de fans detrás y engancha a la gente.
Y ser un personaje público pues a veces es lo que te conlleva, que se metan político. En tu ámbito privado.
Y político, recuerda.
Y cambiando de tema.
Y cambiando de tema, hay un regreso muy esperado en nuestros televisores.
Vuelve, Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Exacto, Lucía. El próximo jueves 21 de marzo vuelve a nuestras pantallas la serie tan esperada.
Cuéntame cómo pasó, estrena su temporada, nada más y nada menos la número 20.
Los nuevos capítulos se adentran en los años 90, una década en la que la benjamina María Alcántara cumple la mayoría de edad.
Eso sin olvidarnos de la triste marcha de Ricardo Gómez en su papel de Carlos.
Yo estoy entusiasmadísima, y no sé vosotros, pero estoy deseando verla.
Pues a mí, sinceramente, Cuéntame no es tanto de mi devoción, pero creo que va a llegar con fuerza y creo que la mayoría de edad de María Alcántara va a dejar mucho que desear a los espectadores.
Pues yo es una serie que llevo viendo toda mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón, y me dio mucha pena la marcha de Carlos, pero bueno, yo creo que va a seguir siendo algo que nos guste a todos, los fans.
Yo creo que después de tantas temporadas es porque tiene un gran éxito, pero a mí no es una serie que me enganche.
Mirar que no. Que Cuéntame cómo pasó, es que no merece la pena. Es una serie que ya cansa, que los mismos personajes durante tantísimo tiempo, la misma trama y venga y todo el rato igual y que no. Que a mí me cansa y que no me gusta y que ojalá sea esta la última temporada, pero no creo, pero bueno.
Bueno, yo es que opino que es parte de la cultura española y que nos ha acompañado
tantos, es historia.
Nos ha acompañado tantos años que si se fuese, aunque no lo vieses, lo echarías de menos.
Exacto.
De hecho, nuestros padres yo creo que siguen viéndola.
¿Quieres seguirnos la pista? Puedes encontrarnos en Twitter e Instagram en @síguenoslapista.
Y sin salirnos de la televisión, nos vamos a la casa de GH Duo.
A día de hoy se encuentran tan solo 6 concursantes en la conocida casa de Guadalix.
Exacto. Alejandro Albalá, Kiko Rivera, Irene Rosales, Sofía Suescun y Carolina Sobe.
No te olvides de María José Ruiz, una concursante con mucha fuerza.
Tanta fuerza que nadie se esperaba que iba a tener tanto apoyo desde el exterior, ya que se ha salvado en múltiples ocasiones.
Sí, sí, mucha fuerza, pero a mí no me gusta nada.
Hablando de gustos, yo quiero que gane Irene. ¿Y vosotros qué opináis?
Yo también.
Pues yo quiero que gane Albalá, sin duda.
A mí, por gustarme, me gustaría que ganase Irene, pero yo tengo bastante claro que va a ganar Kiko Rivera.
Pues yo estaría encantada de que ganase Carolina Sobe. Es una tía graciosísima que da muchísimo juego.
También me gusta, también.
A ver,
me gusta.
Después de haber sido Ilenia, yo creo que nos da igual a los demás, porque Irene, por ejemplo, sí que es verdad que es muy respetuosa, muy educada, pero no se moja.
Pero bueno, ha sido un gran descubrimiento.
Sí, pero es que no ha sido descubrimiento por ser la pareja de... A mí no me ha aportado nada ella como persona o como concursante individual. Y hasta aquí nuestra sección, pero no os vayáis, que esto sigue.
Sí, sí, ahora vienen deportes y después La Voz Más Libre.
No os olvidéis de que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, @síguenoslapista en Twitter e Instagram y Síguenos la Pista en Facebook.
Muy buenas y bienvenidos al Rey de la Pista. Venimos ya con un nuevo programa, cargado de contenidos más que interesantes. Mi compañero Marcos os da más detalles sobre ello. Muy buenas, Marcos.
Muy buenas, así es, Ismael. Hoy hay mucho que debatir. Nuestros favoritos para la Champions después de conocer ya los duelos de cuartos de final, el estreno de Zidane en el banquillo del Real Madrid y además, como ya hicimos en el anterior programa, traemos un nuevo jugador misterioso.
Dicho todo, empezamos. Y lo hacemos con el jugador misterioso, aunque hoy en realidad la cosa va de entrenadores. Como ya sabéis, ahora lanzo las pistas y al final del programa daré la solución. Pues bien, las pistas de hoy son... Es francés. Ha conseguido numerosos éxitos tanto de jugador como ahora de entrenador. Y vive actualmente su segunda etapa en el club.
Tengo una ligera idea de quién puede ser, pero no estoy del todo seguro. Mientras tanto, pasemos a los contenidos de hoy. El pasado viernes se conocieron los cruces de cuartos de final de la Champions. Recordemos que el sorteo ha dejado enfrentamientos entre el Liverpool y el Oporto, el Manchester City y el Tottenham, Ajax y Juve y Barcelona y Manchester United. También recordemos que solo podrían cruzarse la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Messi en una hipotética final. ¿Cuáles son vuestros favoritos para alzarse con el título este año?
Yo en un primer peldaño veo al Barça y a la Juve. Son los equipos que tienen a los dos mejores jugadores del mundo y solo pueden aspirar a una cosa, que es ganar la Champions. Luego en un segundo peldaño estaría el Manchester City y el Liverpool.
Aitana, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que el Barcelona tiene muchas posibilidades de ganar este año. le pese a quien le pese, solo por el jugador, como ha dicho Ismael, que tiene, que es Messi, solo por eso ya es un claro ganador.
Pues yo veo más favorita la Juve de Cristiano Ronaldo. No sé por qué, creo que este año la Juventus es el mejor equipo de Europa y lo está demostrando en la Liga, en la Serie A, porque lleva, creo que solo una derrota o un par de derrotas en toda la Liga. Está haciendo unos números increíbles.
¿Os atrevéis a dar un pronóstico sobre quién pasará a semifinales?
Pues mira, yo creo que el sorteo ha dejado enfrentamientos entre los cuatro más favoritos contra, digamos, los cuatro más débiles. Así que, hombre, la Champions siempre deja sorpresas. Pero en principio deberían pasar Liverpool, Juventus, Manchester City y el Barça.
Sí, yo creo igual. O sea, nunca se sabe porque, como dices, la Champions es impredecible. Cada año pasan cosas que ni nos esperamos, pero sí. La Juventus seguro, eso seguro.
Pues yo igual que vosotros. Aunque en fútbol hay que demostrarlo en el campo y cualquier cosa puede pasar, y si no que se lo digan al Barça el año pasado con la Roma, no creo que haya sorpresas y los grandes favoritos al título pasarán a semifinales. Cambiando de tema, ¿cómo habéis visto el estreno de Zidane? No ha podido hacerlo de la mejor manera, después de ganar el Madrid al Celta 2-0. En mi opinión, el equipo dio mejores sensaciones que en los últimos partidos, aunque tiene mucho que mejorar si quiere volver a tocar la gloria.
Sí, la verdad es que se vio una versión bastante mejorada de algunos jugadores que últimamente no estaban teniendo minutos, como Marcelo o Isco, pero aún así creo que la primera parte fue un poco un fútbol algo ramplón y bueno, pero al final el resultado es lo que cuenta, la sensación, esa ilusión que vivió al final el Bernabéu, que levantó un poco a la gente, porque sabemos que el Real Madrid ahora mismo vive su peor momento desde hace muchísimos años. Así que bueno, a ver lo que hace Zidane en verano, la remodelación que hacen en la plantilla y a ver si es capaz de levantar al club.
A ver, sí que es verdad que Zidane ha cogido el equipo un poco débil, pero yo creo que va a demostrar que va a poder con todo y va a llevar al Madrid a lo más alto como año atrás.
Yo pienso como Aitana que el regreso de Zidane ha sido la verdad muy esperado y deseado para muchos seguidores del Real Madrid, pero me parece que el equipo todavía tiene mucho que trabajar.
Veremos a ver, pero Zidane si tiene algo es que sabe transmitir al equipo su serenidad, carisma y mucha alegría, como ya hiciera conquistando tres Champions. Ha vuelto la felicidad al madridismo. Pero hay que continuar el programa y lo hacemos desvelando al entrenador misterioso de hoy. Este es... Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, ha sido el gran protagonista de nuestro programa de hoy. Un programa que va llegando a su fin, pero antes de irnos, Marcos tiene que contarnos un hecho destacado del pasado fin de semana.
Así es, muchos estaréis pensando que hablo de la nueva exhibición de Leo Messi en el Villamarín, pero no. Lo más destacado del fin de semana, y no podíamos cerrar el programa sin comentarlo, ha sido el duelo femenino entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Más allá de la victoria del Barcelona por 0-2 que deja la Liga Iberdrola más que abierta, lo que queda para el recuerdo es que se ha batido el récord de asistencia en un partido femenino de clubes con los más de 60.000 espectadores que han acudido al Wanda Metropolitano a disfrutar del espectáculo.
Esto demuestra que se están haciendo muy bien las cosas en España, aunque todavía hay margen de mejora. Por cierto, una noticia de última hora, Casillas ha renovado con el Oporto por un mínimo de 2 años, de esta manera se retiraría con los 40 años. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.
Bienvenidos un día más a La Voz Más Libre. Hoy os traemos una voz nueva, y es que nuestra realizadora Tania se ha metido en la pecera.
Hola a todos, he de admitir que se me hace un poco raro estar aquí, pero bueno, allá vamos. ¿Qué traemos hoy?
El tema de hoy da hasta para hacer una serie, y es que el PP... Ay, Tania, dilo tú porque a mí se me atraganta.
Como ibas diciendo, el PP ha propuesto una nueva ley de maternidad, en la que plantea retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles si dan a sus hijos en adopción.
Nada, que se me sigue atragantando. Suena igual de mal leyéndolo que escuchándolo. Pero bueno, chicos, ¿qué os parece esto?
Pues a mí, sinceramente, me parece una locura.
A mí me parece vergonzoso que en 2019 estas cosas sigan ocurriendo.
A mí es que ya ni me sorprende, la verdad.
En vez de evolucionar, vamos hacia atrás.
Vamos como los cangrejos.
Parece que Pablo Casado ha esperado 2 temporadas del Cuento de la Criada para que a la gente le guste tanto que quiera vivir en una situación igual.
Pero vamos a profundizar un poquito más en esta propuesta del PP.
El partido pretende ponerlo en marcha si recupera el gobierno en las elecciones del 28 de abril.
Yo no sé a quién voy a votar, pero tengo claro a quién no lo voy a hacer. Y es que estoy segura de no querer apoyar a un partido que juega con los cuerpos de las mujeres. No pienso votarles ni como mujer ni como extranjera.
Bueno, pero las polémicas no acaban aquí. Las redes sociales han despegado este fin de semana y han aterrizado en nuestra emisora.
Y es que la aerolínea Thomas Cook le ha prohibido a Emily O'Connor, una joven de 21 años que pretendía viajar de Birmingham a Tenerife, porque supuestamente su vestimenta era inapropiada e irrespetuosa con el resto de los pasajeros.
La chica afirmó haber vivido la peor experiencia de su vida después de que le obligasen a ponerse una chaqueta si no quería quedarse en tierra.
Ahora hablemos de cómo iba vestida. Llevaba un top negro con escote y unos pantalones de tiro alto. Vamos, que iba vestida normal, tampoco es que fuese medio desnuda ni nada.
Exactamente, como podría ir vestida cualquier persona hoy en día.
Lo que yo creo que ha pasado aquí es que algún pasajero se ha quejado de que la chica le iba provocando y la aerolínea ha decidido tomar esta medida.
Ya, pero por mucho que otro pasajero se queje, ella ha pagado el billete y tiene el mismo derecho que cualquier otra persona.
Bueno, que esto solo es una suposición mía, que tampoco sé si ha sido eso.
Sea una cosa u otra, se sexualiza el cuerpo de las mujeres y cómo se visten hasta para viajar. De aquí al burka parece que queda poquito.
Bueno, chicos, ¿qué os parece?
Bueno, me parece muy fuerte que echen a una persona por ir vestida como le apetece. O sea, si no tiene frío, pues... Si tiene frío, se pone una chaqueta. Si no lo tiene, pues va como le da la gana, digo yo.
A mí es que me parece totalmente increíble, de verdad. O sea, tú podrás vestirte como realmente quieras y si a la gente no le gusta, pues que mire para otro lado.
A mí me parece una vergüenza que esto haya sucedido y si esa suposición que Martín ha dicho es real... pues más vergüenza todavía, porque sexualizar el cuerpo de las mujeres es algo que no se puede consentir.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Tania, por colaborar con esta sección. Me ha encantado hacer este programa contigo.
Muchas gracias por haberme invitado. A mí también me ha gustado mucho colaborar contigo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Que alguien nos recuerde las redes sociales?
Sí, nos podéis encontrar en @síguenoslapista en Twitter e Instagram y Síguenos la Pista en Facebook. (Risa)